noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes, lunes 26 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X, ahí me encuentra como arroba @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues un ataque armado en un campo de fútbol en Salamanca, allá en Guanajuato, deja como saldo 11 personas muertas y 6 más heridas. Allí en los Estados Unidos, una histórica tormenta invernal deja afectaciones en 30 estados y 12 más se encuentran en emergencia. Se reportan 11.000 vuelos que han sido cancelados y otros 8.000 se han retrasado. En el norte de nuestro país, la tercera tormenta invernal y el frente frío número 30 provocarán ambiente de muy frío a gélido, lluvias y chubascos, así como posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Debido a las bajas temperaturas, los estados de Puebla, Coahuila y Chihuahua suspendieron actividades escolares presenciales, por lo que los alumnos van a recibir clases a distancia. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados durante las primeras horas en la alcaldía Tlalpan. En este momento el termómetro marca 9 grados, así que bueno, pues a continuar usando las chamarras y las bufandas porque es una mañana fría. Allí en los Estados Unidos, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos mataron a tiros a un hombre, a uno más, en la ciudad de Minneapolis. Tras estos hechos, los demócratas exigen que los agentes federales de inmigración abandonen Minnesota, mientras que miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar los abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE. Ryan Whiting, exatleta olímpico canadiense y uno de los 10 fugitivos más buscados por la Unión Americana, se entregó en la Embajada de Estados Unidos en México para luego ser detenido por el FBI. México y Estados Unidos celebraron la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad en Washington, D.C. Entre otras cosas, acuerdan acelerar extradiciones de capos del narcotráfico, compartir más información sobre acciones de seguridad de Estados Unidos y ampliar el intercambio sobre casos prioritarios para nuestro país. En Reynosa, en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la relación con Estados Unidos se basa en acuerdos y respeto mutuo, luego de que el presidente Trump declaró que los ataques a cárteles de la droga podrían afectar a cualquier lugar, incluido México. A propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se da a conocer una encuesta que publica Reporte Índigo. Esta encuesta la hace Factométrica en relación a la aprobación que tiene la presidenta entre la población mexicana. Fíjese nada más, 77.5% de la población encuestada dice estar de acuerdo y aprueba la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto, pues, al iniciar este 2026. El INEGI reveló que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 63.8% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia que los ministros no van a utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas, cuyo costo individual supera el millón de pesos. César Alejandro N., alias El Botox, extorsionador de limoneros en Michoacán. Bueno, pues fue ingresado al penal de alta seguridad del Altiplano tras ser vinculado a proceso. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los autos con engomado color amarillo y terminación de placas 5 o 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba de este hecho lamentable que se registra ayer allá en Salamanca, en Guanajuato, en donde un ataque armado en un campo de fútbol deja 11 personas que mueren, 11 personas asesinadas y 6 heridos. Según los primeros reportes, al menos 8 sujetos en 2 camionetas llegaron al lugar y abrieron fuego contra los asistentes, sin importar la presencia de menores de edad. Peritos de la Fiscalía del Estado aseguraron al menos 100 casquillos de armas de alto poder. Y bueno, vámonos hasta los Estados Unidos, allá con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, pues también están sufriendo una severa tormenta invernal que hasta este momento está dejando afectaciones en al menos 30 estados y 12 estados más se encuentran en emergencia. Miles de hogares y de comercios pues se quedan sin luz. Y también, bueno, pues esta tormenta invernal ha provocado afectaciones en diversos aeropuertos de la Unión Americana. Cuéntanos, Francisco, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos helados, gélidos y congelados días, compañero. Después de un fin de semana en el cual 2/3 de la Unión Americana estuvieron bajo una advertencia de tormenta invernal, temperaturas extremadamente frías y también peligro también de lluvia, de hielo y también nieve. Más de 11,000 vuelos quedaron cancelados en todo este fin de semana. 200 millones de personas, insisto, bajo alerta invernal. Y más de 200,000 personas en Texas y diferentes estados quedaron sin luz, agua, internet y también suministro de calefacción. Todo esto es hermoso de tormenta que abarcó 2/3 del país. Desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra, prácticamente 2,000 kilómetros, 2/3 de la frontera que comparte México con Estados Unidos, con nomenclatura Fern. Este monstruo de tormenta puso en peligro por el momento la infraestructura eléctrica de Texas, que expertos temían que se hubiera repetir el catastrófico apocalipsis eléctrico del 2021, compañero, que dejó por 2 semanas y media, segundo estado más conglomerado de la Unión Americana, sin luz, sin agua, sin internet, sin calefacción, y también el norte de la República Mexicana sin gas natural. Afortunadamente, el saldo fue relativamente mínimo, considerado los millones afectados, Juan Manuel, con 2 heridos y 2 muertos hasta el momento. Poco a poco se mantendrá, se recuperará, quiero decir, la normalidad en el país, pero tan solo aquí en el sureste de Texas, para que te des una idea, Houston estará bajo condiciones bajo cero de aquí hasta el miércoles, cuando poco a poco el mercurio rebase el señalamiento de congelación. Por ende, mañana martes y miércoles no habrá clases. Veamos qué pasa el jueves, compañero. Así las cosas de un fin de semana, insisto, de terror en las arterias, tanto las terrestres como las aéreas, tras una tormenta que Donald Trump ridiculizó, minimizó, llamándole como ¿qué pasó con el calentamiento global si está haciendo tanto frío? Que alguien le explique al señor, por favor, Juan Manuel. Cuídate, hermano. Fuerte abrazo.
Gracias, mi querido Francisco. Un fuerte abrazo también para ti. Y fíjese, el viernes en Fórmula Financiera, aquí en Grupo Fórmula, pues nuestros compañeros platicaron con Gonzalo Monroy. Él es experto en temas energéticos. Él considera justo que esta tormenta invernal que está afectando a los Estados Unidos podría poner en riesgo el suministro de gas natural en México. Advierte, fíjese, que el 60% de la electricidad de nuestro país depende justamente del gas importado, principalmente desde la Unión Americana, y que una alza extrema de precios o interrupciones podrían provocar apagones en estados del norte de nuestro país. Vamos a escuchar.
La realidad es que estamos hoy peor en términos de gas natural que como estábamos en 2021. No hay realmente un proyecto de gas que tenga viabilidad técnica o económica que esté desarrollando Pemex. Incluso, como lo platicamos hace unos cuantos días, los contratos mixtos, que era la gran apuesta de la administración de la presidenta Sheinbaum para incrementar la producción de petróleo y gas natural, pues parece ser que ha sido hasta este primer año un total fiasco. Ya veremos justamente, y vale la pena recordarle a la gente, que el 60% de la electricidad del país viene del gas natural. Y ese gas natural, típicamente el 87-90%, lo importamos de los Estados Unidos. Esa dependencia que tenemos, sobre todo con el sur de Texas, es vital simplemente para mantener las luces prendidas.
Bueno, pues ahí parte de esta conversación que sostuvieron en Grupo Fórmula en el viernes en Fórmula Financiera, nuestros compañeros con Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos. Y justamente esta tormenta invernal que azota pues una buena parte de los Estados Unidos provocó algunos pues apagones, dejó sin electricidad a pues algunos municipios de los estados de Chihuahua y de Durango. Y bueno, pues también se informa que la Comisión Federal de Electricidad ya logró restablecer justamente el servicio de energía. Cuéntanos, Juan Antonio Jiménez, adelante, buen día.
Un placer saludarte, Juan Manuel. Debido a las condiciones provocadas por la tormenta invernal, entre las que se incluyeron fuertes nevadas, hielo y ráfagas de viento que se han registrado principalmente al norte del país, la Comisión Federal de Electricidad suspendió por propósitos preventivos el suministro de energía eléctrica en los municipios de Valleza, Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, y de Guanacevi y Tamazula, en Durango. Sin embargo, horas después, este servicio fue restablecido. La comisión informó sobre la interrupción del servicio de electricidad, confirmando a los 4 municipios, mientras que el personal técnico se encargaba de llevar a cabo una inspección de la infraestructura eléctrica para detectar riesgos. Poco después, la propia CFE confirmó que el suministro ya había sido restablecido en las zonas afectadas luego de que las labores de diagnóstico y revisión se hubieran dado por concluidas, además de que también se presentó una mejoría en las condiciones meteorológicas. Por otra parte, se mantiene en sesión permanente el grupo directivo de la atención de emergencias encabezado por la directora general de la CFE, Emilia Calleja Lor. La Comisión Federal de Electricidad se encuentra trabajando de manera permanente en el suministro eficiente y continuo de energía eléctrica para la población. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Y bueno, en el norte de nuestro país, la tormenta invernal, la tercera tormenta invernal y el frente frío número 30 estarán provocando ambiente de muy frío a gélido, lluvias y chubascos, así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas de intensas a torrenciales en Tabasco y Chiapas, rachas de 40 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y también en el Golfo de Tehuantepec, así como vientos fuertes en el litoral del Golfo y la península de Yucatán. Y debido a las bajas temperaturas, tanto los estados del estado de Puebla como Coahuila y Chihuahua, bueno, pues anunciaron la suspensión de actividades escolares presenciales. Los alumnos estarán tomando clases vía remota en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Díaz Ordaz, Reynosa y Matamoros, esto en Tamaulipas. Tampoco asistirán los alumnos a las aulas. Y en Nuevo León, el gobernador Samuel García dice que los padres van a decidir si llevan o no a los menores a la escuela.
Estamos esperando 0 o 1 grados. Y durante lunes en la noche, puede bajar a -1 o -2. Por lo que, al igual que otros años anteriores, vamos a tener clases flexibles. Van a estar todas las escuelas listas, preparadas, con el personal, con el equipo, calefacción, etc. Pero va a quedar a opinión de los padres el mandar a sus hijos a clases.
Y bueno, vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas. Esto en la alcaldía Tlalpan. Raquel, adelante con tu información. Buen día.
Se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas durante las primeras horas de este lunes en la alcaldía Tlalpan, ante el descenso del termómetro que, pues, esta madrugada ya presentan bajas temperaturas. Las autoridades informaron que las temperaturas se pueden ubicar entre los 4 y 6 grados Celsius, por lo que se exhorta a la población tomar medidas preventivas, especialmente para proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias. Entre las recomendaciones se encuentra usar al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana. Hay que hidratar la piel con crema, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundantes líquidos y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. También se pide lavarse las manos con frecuencia, utilizar el gel antibacterial y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar. Si se emplean calentadores o chimeneas, es indispensable mantener una ventilación adecuada y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o a los números de atención con las autoridades de la Ciudad de México. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, allá en los Estados Unidos también, en Minneapolis, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, pues mataron a tiros a un hombre. Repito, esto fue en la ciudad de Minneapolis. La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretty, ciudadano de los Estados Unidos, de 37 años, sin antecedentes penales. Él era enfermero y contaba con permiso de portación de armas. Fíjese, habla al respecto el jefe de la patrulla fronteriza, Gregory Bobbio.
Nuestra misión de inmigración del Título 8 continúa sin cesar aquí en Minneapolis, a pesar de la tragedia de ayer, que se pudo haber evitado si la gente hubiera tomado mejores decisiones. Políticos, periodistas y aspirantes a anarquistas y alborotadores.
Caray, el mismo cuento. También en la otra ocasión donde asesinaron los agentes de ICE a una mujer, se dijo que bueno, pues había sido producto de que la mujer estaba pues enferma mentalmente, producto de las ideas socialistas, así lo decían pues las autoridades allá en Minneapolis, en los Estados Unidos. Y es que tras estos hechos, los demócratas exigen que los agentes federales de inmigración abandonen Minnesota, mientras que miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar los abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones de ICE. Al respecto, habló el gobernador de Minneapolis, Tim Walz.
Así que ahora tenemos 2 personas de Minnesota muertas. Tuvimos tiempo de empezar a contar la historia de René y ahora contamos la historia de Alex. Así que mi pregunta es, ¿cuál es el plan, Donald Trump? ¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para sacar a estos agentes federales de nuestro estado? Creíste que lo que querías de nosotros era miedo, violencia y caos, y claramente subestimaste a la gente de este estado y de la nación.
Y bueno, pues el viernes por la mañana se dio a conocer una información importante. Ryan Whiting, este exatleta olímpico canadiense y uno de los 10 fugitivos más buscados por las autoridades de los Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y también el asesinato de un testigo federal. Bueno, pues hay versiones encontradas en relación a la detención de este narcotraficante. Unos dicen que se entregó en la embajada de Estados Unidos en nuestro país para luego ser detenido por el FBI. El director del FBI, justamente Kash Patel, dijo que el arresto de Whiting fue el resultado de la cooperación internacional y también elogió al gobierno de México y las alianzas globales por su papel en esta operación.
Tuve el privilegio de estar ahí en un viaje previamente planeado y esta fue una gran operación que se concretó gracias al éxito interinstitucional, porque a nadie detrás ni a mi lado le importa el crédito. Se preocupan por acabar con los delincuentes y proteger a nuestras comunidades. Sin entrar en detalles operativos, Ryan Whiting fue detenido anoche en la Ciudad de México. Y para salvaguardar la integridad de la investigación en curso, no entraremos en detalles. Pero creo que es evidente que ir a México a encontrar a un hombre que lleva años prófugo por algunos de los crímenes más atroces del planeta requiere un esfuerzo interinstitucional liderado por el presidente Trump, nuestro Departamento de Justicia y nuestros socios en México.
Y bueno, en relación a la cooperación entre México y Estados Unidos, el fin de semana, el viernes, se llevó a cabo la celebración de la tercera reunión del grupo de implementación de seguridad. Esto ocurrió allá en Washington, D.C., con el objetivo de dar seguimiento a la cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? Andrea Meraz con la información.
El gobierno de México y Estados Unidos prometieron una cooperación antinarcóticos en una nueva fase durante 2026. El mandato será dual del Ejecutivo y del Congreso de Estados Unidos para profundizar en el intercambio de inteligencia, entrenamiento militar conjunto y también la asistencia institucional al gobierno mexicano. El anuncio realizado el viernes en torno de una mayor cooperación en la lucha contra el narco se da luego de la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad en Washington, que inicia con una serie de acciones preparadas para elevar el nivel de intercambio. Por su parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que este acuerdo está basado en el respeto a la soberanía e integridad territorial, la confianza y el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y diferenciada y la cooperación sin subordinación. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea. Y vámonos con Israel Aldave. Él estuvo cubriendo las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana. La presidenta Sheinbaum estuvo en Tamaulipas. Allá, pues, habló también en relación a esta cooperación entre México y los Estados Unidos. Dice que la relación entre ambos países se basa en acuerdos y en respeto mutuo también. La presidenta, pues, estuvo en Nuevo Laredo. Ahí fue la inauguración de las nuevas instalaciones para la Agencia Nacional de Aduanas. Israel, adelante, buen día.
Luego de visitar los estados de Veracruz y Puebla, la titular del Ejecutivo concluyó su gira de fin de semana en la muy fría ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, con una sensación térmica de menos 3 grados. Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo inauguró estas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, organismo con el cual destacó, entre otras cosas, que gracias a la honestidad con la que desempeñan su labor, han permitido el incremento en la recaudación justamente por concepto de mercancías que ingresan a nuestro país. Estuvo también presente el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y esto fue lo que ocurrió. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el aumento de 2.500 millones de pesos por concepto de recaudación fiscal en las aduanas de México. Al inaugurar las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, destacó la labor que realizan los elementos de este organismo, quienes asegura trabajan con honestidad.
Pero por encima incluso de la digitalización, pues lo más importante es la honestidad. Y ese es el incremento en los ingresos no se habría podido lograr, pues si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días. Por eso, pues quiero felicitar a todo el equipo. El que hoy esté esta Agencia Nacional, estas instalaciones, pues nos va a permitir todavía mayor eficiencia, mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las aduanas y la centralización de todas las labores que se desarrollan en las aduanas. Ese, pues, es una labor fundamental.
El reporte con las imágenes de Alberto Tlahuis.
Muchísimas gracias, Israel. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque la selección mexicana de fútbol, bueno, pues cerró su primera gira de preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria de 1-0 ante su similar de Bolivia. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, concluyó el mes de enero para la selección mexicana de fútbol con victoria, venciendo 1-0 a Bolivia en Santa Cruz. Los jugadores tendrán que reportar con sus respectivos clubes para la reanudación de la Liga MX. En la Premier League, Manchester United consiguió un resultado importante después de vencer al líder Arsenal por 3-2 como visitante. En el Abierto de Tenis de Australia, tanto Jessica Pegula como Novak Djokovic se mantienen firmes en el torneo. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Charros de Jalisco alcanzaron el bicampeonato después de barrer en la serie final a los Tomateros de Culiacán por 4-0. Mientras que en la Fórmula 1, de acuerdo con diversos medios, Christian Horner estaría buscando adquirir parte de Alpine, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, se da a conocer por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siempre no, que los ministros no van a usar las camionetas blindadas que habían adquirido en días recientes. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Tras las críticas que recibieron por el millonario parque vehicular, los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informaron que no los van a usar y van a devolver las camionetas de lujo que costaron 1.7 millones de pesos cada una, además del blindaje que podría duplicar el precio. El alto tribunal había señalado que esta compra se realizó por razones de seguridad y para sustituir unidades modelo 2019-2020, así como para ahorrar en arrendamiento, mantenimiento y combustible. A través de sus redes sociales, los ministros también informaron que solicitaron que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable. En su cuenta de X, insistieron que su compromiso es con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. Como se recordará, los ministros estrenaron camionetas nuevas en días recientes como parte de la renovación del parque vehicular de la Suprema Corte, las cuales, por cierto, fueron incluso emplacadas en el estado de Morelos, lo que permitiría evitar el pago de la tenencia anual que se cobra en la Ciudad de México. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Ayer domingo, se llevó a cabo allá en Oaxaca una consulta para que los ciudadanos decidan la permanencia o no, o la salida del gobernador Salomón Jara del cargo. Hoy se darán a conocer los primeros resultados. También le comento que el Tribunal de Apelación de Lisboa resolvió declarar no admisible la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de México contra el empresario y exfuncionario Simón Levy. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, Simón Levy enfrenta acusaciones por los delitos de daño a la propiedad ajena y también amenazas. César Alejandro N., alias El Botox, extorsionador de limoneros allá en Michoacán, así como sus escoltas, fueron ingresados al penal de alta seguridad del altiplano tras ser vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y antes de la pausa, déjeme comentarle, una mala noticia para el rock a nivel internacional. Muere el ex bajista del grupo Scorpions, Francis Buchholz, a los 71 años, tras perder la batalla contra el cáncer, un diagnóstico que mantuvo muy en privado. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Lo primero es que Canadá respeta nuestros acuerdos, nuestros tratados, sobre todo este acuerdo, el T-MEC. Tenemos acuerdos bajo el CUNSA. De no tener tratados de libre comercio con otras economías de mercado, sin nuestros socios. No tenemos ninguna intención de hacer eso con China o cualquier otra economía.
Es la voz del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Él aclara que Canadá no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China y asegura ser respetuoso del tratado de libre comercio, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC. Esto después de que el fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con la imposición de aranceles del 100% a los bienes importados desde Canadá en caso de que el país de la hoja de maple, siguiera adelante con su acuerdo comercial con Pekín.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 26 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Quien debería estar preocupado es el veracruzano Cuitláhuac García. Primero, porque como director del Centro Nacional de Control del Gas Natural debe haber tomado todas las previsiones necesarias para que no se corte el suministro del gas debido a la megatormenta de nieve que se está viviendo en el centro y el este de Estados Unidos. Y segundo, porque las cuentas de su gestión como gobernador siguen oliendo a gas. Según esto, el órgano de fiscalización superior detectó irregularidades de varios dígitos respecto del gasto ejercido por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, cuyo posible desfalco salpica al propio Cuitláhuac.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
En Guerrero, uno de los estados donde la lucha contra la violencia del crimen organizado ha sido permanente durante los últimos años, la Iglesia Católica se ha sumado a los esfuerzos del gobierno del estado para construir la paz. Hace unos días, Monseñor José de Jesús González Hernández, obispo de Chilpancingo, Chilapa, y el presbítero Jorge Vázquez Rodríguez, canciller de la diócesis, se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado. Se sumaron así a los encuentros que la mandataria estatal sostiene con diversos sectores para recuperar la paz en la entidad.
Bajo reserva, en El Universal.
Las compraron y no dijeron nada hasta que estalló el escándalo. Ahora anuncian que las regresarán, pero hasta ese momento la transparencia no ha llegado y no se sabe cuánto costaron las 9 camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas que habían sido compradas para cada una de las ministras y los ministros de la Suprema Corte. La Corte dijo que el dinero con el que fueron adquiridas salió de la venta de un parque vehicular antiguo y que incluso sobró dinero. Pero jamás dijeron cuántas carcachas tuvieron que vender y en cuánto para poder comprar las 9 camionetas machuchonas. Ayer dijeron que con el regreso de las camionetas se cumple el compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo. Pero si están tan comprometidos con cuidar los dineros del pueblo, ¿cómo fue que se autorizó la millonaria compra de estos vehículos de lujo? Hoy está anunciada una conferencia de prensa para precisar la información. Ojalá la transparencia se imponga y se diga con pesos y centavos cuánto costaron las camionetas y quién autorizó la compra.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
En Zacatecas sigue avanzando la percepción de que ese estado se encamina una vez más hacia un cambio político, en el que se cierre un ciclo del monrealismo que ha dominado políticamente a esta entidad, hacia un nuevo perfil más ciudadano y fuera de ese grupo político. Y es que después de que el propio Ricardo Monreal, jefe político de la corriente que ha dominado el poder estatal, reconociera públicamente que los zacatecanos ya no quieren a otro Monreal, las posibilidades de que haya una apertura en Morena hacia otros perfiles, sin que necesariamente haya una ruptura interna, son cada vez mayores. Y si a eso se suman varias encuestas como la de Las Heras, Demotecnia y Encol, esta última publicada en El Universal, que colocan al diputado federal Ulises Mejía con ventaja importante frente a otros perfiles, tanto de Morena como de la oposición, parece claro que Zacatecas volverá a ser escenario de cambios. Aunque esta vez, más que una alternancia como la que vivió por primera vez en 1998, precisamente con el triunfo de Ricardo Monreal, un expriista que abanderó al PRD. Ahora el cambio sería que por primera vez en las últimas 3 o 4 elecciones de gobernador pudiera ganar un candidato que no lleve el apellido Monreal o que no pertenece a esa corriente política.
El Caballito, en El Universal.
Nos hace notar que el alcalde de Benito Juárez, el panista Luis Mendoza, lanzó una estrategia que aplica tecnología para poner orden en los alrededores de la Plaza de Toros y el Estadio de Ciudad de los Deportes, pues cada evento genera caos vial en la zona, que es el dolor de cabeza para sus habitantes. Don Luis indicó que a partir del próximo sábado, cuando se desarrollará el mismo día el partido de fútbol del América y más tarde el concierto de Kanye West en dicha plaza, se entregarán códigos QR a cada vehículo de los vecinos para que funcione como filtro y además se evite a los franeleros.
Trascendió en Milenio.
Que siguiendo con temas legislativos, la Comisión Permanente del Congreso, encabezada por la diputada presidenta Kenia López, celebrará hoy la última sesión del actual receso legislativo con 2 asuntos en el orden del día. la ratificación del exfiscal Alejandro Gertz como embajador de México en Reino Unido y la presentación del informe anual de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Se sabe que la mayoría oficialista ha tomado en ambos casos las previsiones necesarias para evitar sobresaltos o cualquier conato de pleito o encontronazos con la oposición.
Los analistas comentan.
Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en el evento de inauguración de la aduana de Nuevo Laredo, llevado a cabo este domingo en Tamaulipas, destacó que el complejo tiene más de 29 hectáreas de extensión y más de 320 mil metros cuadrados construidos. Edificación que estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que expresó un reconocimiento por su capacidad técnica, su profesionalismo y su compromiso con el país. Calificó a esta la ciudad fronteriza como uno de los principales nodos logísticos del país y un punto clave en la relación comercial de México con el mundo, señalando que las aduanas son mucho más que puntos de control. Son espacios donde se protege la soberanía, se ordena el comercio exterior y se garantiza que México participe en el mundo con legalidad, transparencia y reglas claras.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
No deja de asombrarme la enorme capacidad que tiene el gobierno federal en convertir un gran triunfo en un episodio oscuro, mediante la mala comunicación y la ambigüedad a la hora de explicar sus políticas, sus planes y sus acciones. La detención del narcotraficante Ryan Whiting fue importantísima. Era uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, del grupo de los Chapitos, que por cierto, sigue desjugándose un día y el otro también. Clave en la introducción de cocaína, metanfetaminas y fentanilo a los Estados Unidos, que distribuía con sus propias redes en la Unión Americana y Canadá. Según la versión oficial, se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el 22 de enero de 2026 y fue extraditado rápidamente a ese país con intervención del director del FBI, Kash Patel, que casualmente estaba ese día en México. Pero el propio Patel dijo otra cosa. Dijo que fue una operación del FBI con fuerzas mexicanas y describió la captura como un operativo de alto riesgo en la Ciudad de México, ejecutado por fuerzas mexicanas con apoyo del Buró y el equipo de rescate de rehenes. Patel afirmó haber estado presente durante el operativo, destacando negociaciones intensas y preparación para usar fuerza letal si era necesario. Whiting fue detenido y voló directamente a California esa noche.
Confidencial en El Financiero.
Como si Marina del Pilar, gober de Baja California, no tuviera suficientes broncas con lo de su exesposo Carlos Torres, investigado en Estados Unidos, lo que ha llevado a que presionen desde el mismísimo Sistema Nacional Anticorrupción a la mandataria para que solicite licencia, ahora su secretario de Economía, Kurt Hornold Morales, le está causando ruido. Pequeños comerciantes y empresarios de la entidad le reclaman por el cierre de sus negocios, la falta de seguridad y le cuestionan el favoritismo a José Galicot para la realización de obras. Y más allá, se preguntan si realmente no sabía del huachicol en Tijuana. Solo se preguntan, porque nadie les responde.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El tianguis turístico regresará a su lugar de origen, Acapulco, al cumplirse medio siglo de su inicio. El anuncio lo hizo la secretaria Josefina Rodríguez durante su asistencia a la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Simultáneamente, la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado inició la promoción para atraer agentes, hoteleros e inversionistas y convertir al puerto en destino turístico estratégico.
Rosones en la razón.
Nos cuentan que esta semana será clave para definir la agenda legislativa que el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión desahogará en el siguiente periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero. De entrada, Morena ya dio pistas de sus prioridades, entre las que se encuentran los temas económicos, laborales, jurídicos y de política exterior, con la mirada fija en el Tratado de Libre Comercio, el entorno económico internacional y la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Y claro, la reforma electoral que se anticipa no tendrá un camino terso en su procesamiento legislativo. Hacia el fin de semana, los grupos parlamentarios de Morena en las cámaras de diputados y senadores se reunirán con secretarios de Estado clave, entre los que destacan los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo, además de la dirigencia partidista para afinar los detalles de la estrategia para sacar adelante los temas medulares. Pendientes.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, si usted pues ha transitado por el periférico norte, se habrá podido dar cuenta que existen en diferentes puntos obras de reencarpetamiento de esta importante vialidad. Son 108 kilómetros los que están reconstruyendo las autoridades del Estado de México, por cierto, y en relación justo a este pues a esta importante obra. De parte del gobierno del Estado de México nos hacen llegar una información, pues para el auditorio, repito, que pues transita a diario por esta importante vía. Dice: el gobierno del Estado de México garantiza el avance acelerado en la reconstrucción de 108 kilómetros del periférico norte mediante la intervención simultánea de 4 tramos con trabajos en horarios diurnos y nocturnos y el uso de 40 equipos de tecnología de vanguardia a fin de concluir lo antes posible los trabajos con la menor afectación para las personas usuarias. Es que usted recordará que pues las autoridades mexiquenses habían pues dicho que estos trabajos, que repito, se llevan a cabo a partir del toreo, de lo que era el toreo de 4 caminos hacia la caseta de Tepoztlán, y en sentido contrario también, bueno, se tenía previsto, o se tiene previsto, que estas labores, estas obras concluyan el 30 de abril. Dicen, bueno, con estas con estos trabajos que se están realizando día y noche, estamos avanzando prácticamente 4 kilómetros por día, por lo que sí, dicen, estaremos terminando esta obra por ahí del 30 de abril de 2026.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Amenaza a Trump con arancel de 100% a Canadá si sigue adelante un acuerdo con China. Mark niega tener la intención de firmar un acuerdo comercial con ese país. En más información, ola de frío azota Ártico, parte de Estados Unidos. Hay al menos 9 muertos y 1 millón sin luz. En México, la Comisión Federal de Electricidad informó que hay 60% de reserva operativa. Consumidores industriales de gas en Texas ya sufren los estragos. En otra nota, crece el riesgo de cierre de gobierno en Estados Unidos. Las negociaciones entre demócratas y republicanos se recrudecen. Hay amenazas con boicotear presupuestos si se consideran fondos para el Departamento de Seguridad Nacional.
Reforma.
Repuntan robos en rutas al AIFA. Concentra Estado de México 23% de robos a transporte y automovilistas. Suben los delitos 43% en Zumpango en solo 5 años y son más violentos. En otra nota, regala facturero rancho a exfuncionario de Silvano. Víctor Manuel Álvarez Puga cedió los derechos de un rancho de lujo en Palm Beach, Florida, a Luis Héctor Rodríguez Pérez, exfuncionario del gobierno perredista de Silvano Aureoles. En más información, Zhang Youxia, el general de mayor rango de China, fue puesto bajo investigación y acusado de graves violaciones de la disciplina y la ley. The Wall Street Journal apuntó que está acusado de filtrar información a Estados Unidos sobre el programa de armas nucleares y de aceptar sobornos.
El Universal.
Campeche, estado silenciado y bajo acoso. Laida Sansores no permite crítica alguna a su gestión. En su gobierno han cerrado todos los periódicos de la entidad.
La jornada.
Crece en Estados Unidos presión para el cambio de régimen en Cuba. Buscan que México corte apoyo. Luego del ataque en Venezuela, legisladores anticastristas de Florida renuevan expectativas. Además, continuará el frío en el país. Prevé el Servicio Meteorológico Nacional la tercera tormenta invernal de la temporada. Causó el cierre de tramos carreteros y escuelas.
Milenio.
Salamanca, asesinan con más de 100 tiros a 11 en cancha de fútbol. Hombres armados llegan en tres camionetas y disparan contra la gente en los campos de Lomas de Flores, colindante con Irapuato. En otra información, autorizan a Trump mayor cooperación con México, más inteligencia y capacitación en la relación bilateral. Además, sorprende a iniciativa privada de Brasil descontón mexicano de 50% a sus exportaciones. Fue un balde de agua fría, dice en entrevista a Constanza Negri de la Confederación Nacional de la Industria.
Excelsior.
Potencian la recaudación con tecnología. Con la digitalización de procesos e inspección no intrusiva, se aumentaron los ingresos en las aduanas y para este año se busca obtener 250 mil millones de pesos adicionales. Así lo afirmó la presidenta Sheinbaum durante la inauguración de la nueva sede central de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En más información, zarpa el primer buque con petróleo venezolano para Estados Unidos.
El economista.
El peso acumula dos semanas con apreciación, llegó a 17.36 por dólar ante debilidad del dólar y próxima decisión de la Fed. En otra nota, Comisión Federal de Electricidad atenta para atender sistema eléctrico ante las bajas temperaturas. La empresa creó un grupo de monitoreo, tiene disponible 18.479 megawatts para responder ante una mayor demanda de energía en el país.
La razón.
La Cuauhtémoc da 97 millones de pesos a empresas con las que se simulan concursos. Firmas que integran el grupo Meor y que comparten apoderados o representantes han sido invitadas por el gobierno de la demarcación.
24 horas.
Muertes ligadas al ICE cimbran a Estados Unidos. Los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis detonaron una ola de protestas y reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza, sobre todo ante la clasificación de ciudadanos como una amenaza interna.
El Sol de México.
Llega de Estados Unidos una cifra récord de jubilados. Quieren el sueño mexicano. Se mudaron 487 estadounidenses en 2025 por el aumento en el costo de vida en su país. En otra nota, es funcional, pero con obstáculos. Las obras complementarias, cruces peligrosos y falta de señalización complica el tránsito en distintos tramos de la ciclovía en Tlalpan.
La prensa.
Santa María, acribillan a dos hombres en Avenida Rivera de San Cosme y Calle Nogal, hay tres detenidos. Además, cumplen los bomberos de Ciudad de México 170 años, al día atienden hasta 180 servicios.
La crónica de hoy.
Reforma electoral aún sin consenso y con financiamiento como pendiente. Reforzar vigilancia de recursos que entran a las campañas, petición central del INE. Verde y PT aún sin dar muestras de seguir a Morena en la idea de compactar el Congreso de la Unión.
El Heraldo de México.
Buscan recaudar 1.5 billones de pesos en aduanas. Al inaugurar la nueva Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo, la presidenta Sheinbaum estima ingresar 250 mil millones de pesos más que el año pasado.
Esto.
Triunfo, bravo. México muestra carácter y personalidad para salir adelante contra un rival que exageró en el juego rudo. El tricolor liga su segunda victoria, pero futbolísticamente deja muchas dudas en este arranque del año mundialista.
radioformula.com.mx.
El PRD trata de revivir lanza cruzada nacional y recibe luz verde para registro en Ciudad de México.
expansión.mx.
Tribunal confirma medidas cautelares contra la senadora morenista Andrea Chávez por presuntos actos anticipados de campaña.
infobae.com.
Ola de frío en Estados Unidos. El domingo por la noche se estrelló un avión privado con ocho personas a bordo que intentaba despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor en Maine.
Reporteindigo.com.
Ministros de la Suprema Corte devolverán camionetas blindadas tras críticas por falta de austeridad.
Político.mx.
Juego amigo, comisionado del PT se lanza contra Salomón Jara. El pueblo quiere que se vaya. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto como todas las mañanas. Y bien, para este día, lunes 26 de enero del año 2026, en tema de movilizaciones y concentraciones, hay que tomarlo muy en cuenta, ya que en punto de las 16 horas se espera una concentración marcha que parte del Ángel de la Independencia, está rumbo al hemiciclo a Juárez. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará ya la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre la calzada de Tlalpan a partir de División del Norte y hasta Calzada Tasqueña. Similares condiciones presenta el anillo periférico de Avenida de los Insurgentes y hasta el viaducto Tlalpan. Ligera carga al cruce con semáforos mantiene Paseo de las Palmas, de Cofre de Perote y hasta el anillo periférico. Finalizamos con el programa Uno Circula, que para el día de hoy aplica para los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, quedando exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, a ti y a tu auditorio de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9 y A. Les sugerimos anticipar su salida. El resto de las líneas opera sin contratiempos y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Y la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Planifiquen su viaje. Durante la espera en el andén, recuerda, antes de entrar, permite salir. Resguardar sus pertenencias para evitar que caiga a las vías. Reducir el uso de teléfonos y audífonos para mantenerse alerta. Y ante cualquier eventualidad, sigan las indicaciones del personal del sistema. Para mayor información pueden consultar el estado del servicio en nuestras redes sociales, @metrocdmx o en la app CDMX en la sección de movilidad integrada. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, el fin de semana se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda pues dejó sin estímulo fiscal a las gasolinas y al diésel, y por tal motivo, pues los automovilistas tendrán que pagar el 100% del impuesto especial sobre producción y servicios. Jenny Valencia, tú tienes la información. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que gasolinas y diésel se quedan otra semana sin subsidio, por lo que los automovilistas y transportistas deberán pagar el 100% del impuesto especial sobre producción y servicios. Aunque para la gasolina regular se mantiene el pacto de pagar por cada litro menos de 24 pesos, no queda exento de cubrir el impuesto especial. El precio promedio a nivel nacional de litro de gasolina magna o verde es de 23.34 pesos, mientras que la premium o roja cuesta en las estaciones de servicio 25.80 pesos cada litro y el diésel 26.34 pesos. Debido al aumento de este año en el IEPS por la gasolina regular, los automovilistas deberán desembolsar 6.70 pesos por litro, ya que de impuesto deberán pagar 25 centavos más. Mientras que por la Premium Roja, los automovilistas tendrán que cubrir de impuesto especial 5.65 pesos al subir 20 centavos cada litro. Y en el caso del diésel, los transportistas tendrán que pagar de impuesto especial sobre producción y servicios 7.36 pesos por cada litro al elevarse 27 centavos más. Lo anterior estará vigente hasta el próximo viernes 30 de enero. Es el reporte. Excelente inicio de semana.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Ahí está el precio promedio de litro de gasolina a nivel nacional, es de 23.34 pesos para la gasolina Magna y de 25.80 para la Premium y 26.34 para el diésel. Bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros la semana pasada? El viernes el dólar estadounidense concluyó en 16 pesos con 87 centavos a la compra y en 17.79 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.22%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.58%, el Nasdaq arriba 0.28% y el Standard & Poor's 0.03 puntos porcentuales. Por cierto, algunos analistas pues dicen que los ojos del mundo y los mercados financieros pues van a estar atentos a esta reunión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tendrá verificativo en dos días, el próximo miércoles. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la Fed estaría pues dando a conocer si mantiene sin cambio su tasa de referencia o pues lleva a cabo recortes, y esto debido pues a todas las presiones, ¿no?, que ha ejercido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia la Fed, hacia su titular Jerome Powell, quien hace dos semanas decía, bueno, es que pues estoy recibiendo muchísimas presiones, incluso ya por ahí hay una investigación en su contra. Por tal motivo, dicen los analistas, bueno, pues los mercados estarán muy atentos a lo que decida, a lo que anuncie la Fed en su reunión de política monetaria del próximo miércoles, en dos días. Allá en Asia los mercados, bueno, pues están pues abriendo ya en la primera jornada de esta semana con pues resultados mixtos. Mientras tanto, en Europa, en el viejo continente también las bolsas están pues en el terreno mixto. El euro cotiza en 20 pesos con 59 centavos. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues la semana pasada se dio pues un duro golpe al crimen organizado por parte del Gabinete de Seguridad Nacional con la detención de César Alejandro N., este sujeto a quien pues apodan como el Botox y que pues pertenece a una facción del cártel Jalisco Nueva Generación, además que es uno de los principales, o era uno de los principales extorsionadores de limoneros y aguacateros allá en el estado de Michoacán. Bueno, pues resulta que este fin de semana fue ingresado al penal de alta seguridad del altiplano y ya fue vinculado a proceso. Juan Antonio Jiménez, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, extorsionador de limoneros en Michoacán, así como sus escoltas, ya fueron ingresados al penal de máxima seguridad del altiplano, donde arribaron alrededor de las 3:30 horas de este domingo. Los presuntos miembros de los Blancos de Troya fueron llevados a bordo de una camioneta Magma Sandcat y un camión blindado tipo Rino de la Agencia de Investigación Criminal, así como también había 15 camionetas tipo pickup y decenas de agentes federales que portaban armas largas, así como una ambulancia. Como se recordará, el sábado, el juez federal Mario Elizondo Martínez, con sede en el penal federal del altiplano, vinculó a proceso a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, quien durante la audiencia inicial, que duró 6 horas, reconoció encabezar una organización delictiva dedicada a la extorsión de agricultores en Apatzingán, Michoacán. También se les inició proceso a sus escoltas Eder Lubiano Cárdenas, alias el Greñas, y Esteban Molina Ledesma, por la comisión de diversos delitos del fuero federal. El juez otorgó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria y se giraron oficios a la Fiscalía General de la República para que los implicados quedaron internos en el penal de máxima seguridad debido al alto riesgo que representan los imputados. Al finalizar la audiencia, el confeso líder del grupo delictivo Blancos de Troya pidió al juez que se investigara un teléfono celular que utilizaba su organización criminal, ya que, según dijo, en él se encontraban todas las llamadas y contactos con presuntos elementos del ejército que les proporcionaban información tanto a él como a otros grupos delictivos. El Botox y Eder fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, mientras que a Esteban únicamente se le imputaron los tres últimos ilícitos. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Bueno, le comentaba un poco más temprano sobre esta ola de frío, una de las más intensas y extensas que se están registrando allá en los Estados Unidos. Una buena parte de la Unión Americana se encuentra bajo la nieve. Repito, es una de las olas de frío más intensas de las últimas décadas. Son pues prácticamente 30 estados con alertas continuas por nieve, lluvia helada. Y bueno, pues también bajas temperaturas. Las temperaturas han llegado por debajo de los 20 grados bajo cero, lo que ha provocado pues que también haya cortes eléctricos. Nos comentaba nuestro corresponsal allí en los Estados Unidos, Francisco Villalobos, que es prácticamente un millón, más de un millón de personas se encuentran sin energía eléctrica. Más de 10,000 vuelos han tenido que ser cancelados y otros 8,000 pues que han sufrido demoras considerables. Esto también, bueno, pues ha provocado falta de suministro, repito, de energía. El viernes por la noche en Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Mares y Pepe Yuste, bueno, pues ellos platicaron con Gonzalo Monroy. Él es experto en temas energéticos. Él considera que, bueno, esta tormenta que está azotando a gran parte de los Estados Unidos podría poner en riesgo el suministro de gas natural en nuestro país. Vamos a escuchar.
La primera es que genuinamente todo depende de que la tormenta no dure mucho tiempo. Es una tormenta que parece ser que es más devastadora, más profunda que la que vimos en 2021, pero se está moviendo justamente hacia la parte de Mississippi, hacia la parte de Georgia. En el 2021 esta no ocurrió, se fue profundizando hacia el sur, y obviamente congeló buena parte de las actividades en Texas, razón por la cual pues vimos estos incrementos brutales de precio. Yo te diría hoy de que sí se han tomado nota, pero no se ha hecho la tarea. La tarea está bastante incompleta. Sí, qué bueno que esta vez CFE hizo las coberturas.
Bueno, pues ahí parte de esta charla en Fórmula Financiera. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos con la información deportiva, mucha y muy importante información en la materia, mi querido Beto, pero si te parece comenzamos pues que con este partido que tuvo verificativo ayer en el de la selección mexicana, en donde bueno pues saca el triunfo frente a su similar de Bolivia por la mínima diferencia. Dicen algunos analistas, mi querido Beto, no sé si tú coincidas en eso, que bueno, pues la selección nacional convenció, pero en el tema ofensivo, pero en lo que se refiere a nivel creativo y de definición, dicen, pues todavía queda mucho a deber. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien destacas, la selección mexicana ya rompió concentración después de vencer 1-0 a Bolivia en Santa Cruz, un partido donde hubo varias llegadas hasta que apareció Germán Berterame al minuto 68, aprovechando una mala salida por parte del guardameta Carlos Lempe. La mala noticia es que Israel Reyes salió lesionado por una cuestión muscular, se espera que no sea grave, y por otra parte México ya suma 2 victorias en lo que va del año. Vamos a escuchar lo que ha comentado Javier Aguirre.
¿Qué haces en México? Estás una semana con ellos, entrenas y al final no los sometes a... Te pueden engañar con un buen entrenamiento, un buen trabajo de conservación o un 11 contra 11, jugar contra la sub-20 o lo que sea, y no ves al verdadero jugador, ¿no? Seguimos mucho la Liga Mexicana, vamos a los partidos, mis colaboradores han ido, de verdad, no exagero, más de 100 partidos en un año físicamente han estado ahí, yo muchos menos, pero no es lo mismo, ¿no? Porque están en su hábitat, están en su campo, controlan todo, son favoritos, pero aquí es donde quería yo ver a jugadores, sobre todo los jóvenes, que me han sorprendido gratamente, sí.
Así también habrá que mencionar que Raúl Rangel fue el portero titular en los dos partidos que disputó el tricolor. Vamos a escuchar lo que ha comentado el Tala.
Contento, con mucho compromiso por delante, por el trabajo que se tiene que venir. Yo creo que debo seguir trabajando. Hubo ahí varios detalles que creo que se pueden mejorar en cuanto a mi posición. Pero contento y muy, muy, muy alegre. Yo creo que cada quien lo toma a su manera. Yo me siento, así como dices, comprometido, pero también muy alegre. Creo que, te digo, debo seguir trabajando, hay cosas por mejorar y creo que este enfrentamiento nos ayuda para lo que viene ahora, para la preparación.
El próximo compromiso de México será ante Islandia el 25 de febrero en el Estadio de los Gallos Blancos del Querétaro a las 8 de la noche. Y hablando de la selección mexicana, Edson Álvarez confirmó que tiene una lesión en el tobillo, por lo que será baja varias semanas. Esto se deriva desde el 1 de diciembre, cuando el Fenerbahce enfrentó al Galatasaray y el mexicano sufrió de un golpe en el tobillo. Vamos a ver qué es lo que depara para el mediocampista, porque es una realidad que se acerca a la Copa del Mundo, Juan.
Oye, Beto, ¿como más o menos para cuándo tendrá ya Javier Aguirre al cuadro definitivo que va a estar pues representándonos en el Mundial?
Seguramente en las últimas semanas, ya lo habíamos platicado, seguramente al menos ya tiene el 70% de lo que es la alineación titular, recordando que estaría Luis Ángel Malagón en la portería, Jesús Gallardo por la lateral izquierda, como centrales Edson Álvarez, además los centrales Johan Vázquez y César Montes. La lateral derecha es la que todavía no tiene definido, y es que es una realidad que Jorge Sánchez ni Kevin Álvarez han mostrado un gran nivel en los últimos meses. Y Richard Ledesma creo que podría colarse dentro de esta convocatoria. El futbolista de Chivas, mexicoamericano, ha hecho muy bien las cosas en el conjunto del Rebaño Sagrado. También podríamos ver en el medio campo a Edson Álvarez, a Marcel Ruiz, a Gilberto Mora y como centro delantero Raúl Jiménez.
Perfecto, bueno, pues le quedan pocos partidos, ¿no?, de preparación a la selección. Así que bueno, pues mientras más rápido yo creo que tenga el conjunto ya bien definido, pues se podrían coordinar mejor, ¿no?, los jugadores.
Totalmente de acuerdo. Estos dos partidos y el de Islandia son para ver todavía justamente futbolistas, porque todavía tiene algunas dudas Javier Aguirre, es una realidad, así es que vamos a ver qué es lo que sucede, pero por mientras en febrero estará enfrentando a Islandia, en el mes de marzo a Bélgica y Portugal, y bueno, ya estará enfrentando dos partidos más previo a la Copa del Mundo.
Perfecto, ¿qué más, mi querido Beto?
En la Liga MX se anunció que el juego entre el América y el Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, a desarrollarse el sábado, se disputará a las 4 de la tarde y no a las 9 de la noche como se tenía contemplado, y es que la razón: habrá un concierto en la Plaza de Toros México, que se ubica al lado del recinto donde juegan las Águilas como locales. En actividad de la jornada 23 de la Premier League, habrá que mencionar que Manchester City venció 2-0 a Wolverhampton, Bournemouth le pegó 3-2 a Liverpool, Crystal Palace las cayó en casa ante el Chelsea 3-1, mientras que Arsenal terminó cayendo como local ante el Manchester United 3-2. Es la tercera derrota para los Gunners en lo que va del campeonato, sin embargo se mantienen como líderes justamente de la Liga de Inglaterra con 50 puntos, teniendo 4 más que el Manchester City. En la Liga Española, Real Madrid venció 2-0 al Villarreal en la Cerámica, doblete de Kylian Mbappé, quien se consolida como goleador del campeonato con 21 dianas. Mientras tanto, Barcelona venció al Real Oviedo 3-0 como local. Vamos a escuchar las palabras de Guillermo Almada.
Y bien, como decís vos, los errores nos condenaron en lugares que no nos podíamos equivocar, porque la jerarquía de los jugadores que enfrentamos no te iban a perdonar, y bueno, sucedió eso, y lamentablemente no terminó costando el partido.
En el campeonato de conferencia de la NFL, los Halcones Marinos de Seattle vencieron 31-27 en casa a los Carneros de Los Ángeles, mientras que los Broncos de Denver perdieron 7-10 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. De esta manera, los Patriotas se enfrentarán a los Halcones Marinos en el Super Bowl 60, que se estará desarrollando el 8 de febrero en Santa Clara, California.
Bueno, el partido, ¿no? Va a estar bueno.
Sí, muy muy bueno, y bueno, vamos a ver qué es lo que depara el 8 de febrero, cuando estos dos equipos se estarán enfrentando, porque también es una realidad que a lo largo de esa postemporada de la NFL han sido partidos muy cerrados, incluso la diferencia ha sido de 3 puntos, así es que esperemos que sea un gran partido.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
La compañía de alimentos y bebidas Danone anunció la retirada de lotes de productos lácteos en diferentes mercados del mundo. La compañía española se convierte en la tercera empresa que saca del mercado este tipo de productos por riesgo de contaminación por toxinas. La minera Santa Cruz Silver Mining reportó un aumento en el valor de sus acciones del 15.7% desde su salida de la bolsa estadounidense Nasdaq. La compañía inició con un valor de $12.49 y cerró con un precio de $14.13 por acción. El INEGI reportó que se comercializaron 244.310 automóviles de origen chino en 2025, posicionándose como referente en la República Mexicana. Precisó que logró superar a las marcas alemanas, que registraron 175.995 unidades vendidas, contemplando a Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz y Porsche. La petrolera Shell informó que analiza la posibilidad de poner en venta sus activos en Vaca Muerta, Argentina. La comercialización formaría parte de sus recientes movimientos para salir del país sudamericano, con el reciente abandono del proyecto de exportación de gas natural licuado en Argentina. La automotriz china GAC International informó que busca expandir sus operaciones en México instalando jobs de carga rápida para unidades eléctricas. Indicó que la visita de cientos de miles de extranjeros durante el Mundial de Fútbol permitirá a la marca darse a conocer y posiblemente conectar nuevos clientes. La compañía de entregas a domicilio Uber Eats informó sobre el lanzamiento de su campaña La Que Pica, que tiene como objetivo que las salsas de los tacos capitalinos nunca deje de picar. La empresa convocó a 60 taquerías a sumarse al movimiento para celebrar con diversidad y humor los sabores mexicanos.
Gracias a Itzel Vanegas, pendientes de la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.